12 de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Llevamos muchas horas de tiempo de juego y el programa sigue. No solo sigue, llega el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como todos los domingos a esta hora, también cuando se va acabando la Liga, porque cuando se acabe la Liga llegará el Mundial, y cuando se acabe el Mundial llegarán los fichajes y el verano y el Tour de Francia. Siempre está la radio con todos ustedes. Es un placer estar aquí. Manolo Lama, ¿qué tal? Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz.
Estás feliz, ¿verdad?
Pues mucho.
¿Más por Valverde o más por el Barça?
Bueno, estoy muy feliz por Valverde, sí. Pero para el Barça, bueno, hombre, 8 dobletes en 100 y pico de años no está mal, pero sí, yo lo estoy muy por Valverde.
¿Cierto? José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, dale saludos a Ramón y a Juan Luis.
Sí, señores, los gerentes de Casa Belarmino, un restaurante espectacular en Asturias. Es que ayer me estoy comiendo y me encuentro alguna foto de Brotons ahí en la pared. Me persigue hasta en las comidas de los sábados en Asturias, espectacular Casa Belarmino. Albelda, David Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, falta un punto, ¿eh? Hay que conseguirlo.
Sí, bueno. Bueno, no iba a decir, yo creo que está hecho, pero no quiero tirar mal.
No, hay que tener cuidado porque es que esas las carga el diablo.
Sí, sí.
Sí, sí. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido.
¿Estabas un poco pachucho o estás bien
no,
ya?
Constipado, pero vamos, dispuesto a todo.
Te ha curado, la Liga del Barça te ha curado todos
sí,
los males,
sí,
¿no?
Sí, es un bálsamo para mí, sí.
Perfecto. Y está Fouto, y está Pedro Martín, y está Antonio Ruiz, que acaba de llegar de Vitoria con todas las noticias del Atlético de Madrid, que hoy Costa otra vez haciendo de las suyas,
¿eh? Otra vez, ¿no? Costa se ha peleado en un equipo insólito, inédito que presentaba el Atlético de Madrid, que tiene ese talento especial para competir en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego te hablo de lo que ha pasado.
Muy bien, pues enseguida estamos en el aeropuerto de A Coruña, donde está a punto de despegar el Fútbol Club Barcelona, y charlamos con uno de los protagonistas. Alguien, ahora saludamos a Rico, que estamos intentando contactar con Miguel Rico. ¿Alguien quiere arrancarse primero con esta Liga del Barça, con este doblete del Barça conseguido en Riazor con los 3 goles de Messi? A ver, Emilio, arráncate tú.
No, a ver, a mí me sabe muy mal que no parezca o que no detecte o que no haya la euforia que significa un doblete así, segundo, un título a 4 jornadas del final y con un récord que parece ser que incluso podría llegar de acabar el campeonato sin perder, y que sobre todo la gente tenga tan presente, digamos, el desastre de Roma, ¿no? Que es el desastre del año anterior en cuartos y que es el desastre del año anterior también en cuartos. A mí me parece que el Barcelona, como hemos dicho mucho aquí, se ha reconstruido interiormente en el vestuario y con el cuadro técnico después de un cataclismo absoluto frente al Real Madrid, que ha sabido competir muchísimo, que tiene a Messi de nuevo ahí liderando la bota de oro, que probablemente la va a ganar porque le quedan, me parece, más partidos que al egipcio Salah y que probablemente Cristiano Ronaldo, y un Barça que empezó perdiendo a Neymar por una traición y que ha acabado perdiendo a Iniesta porque ha decidido tomar otro rumbo. Y entonces me parece que, insisto, la conquista del octavo doblete de 100 y pico de años me parece que es una cosa que debería de tener muy muy orgullosos y contentos a los barcelonistas.
¿Y les tiene? ¿Vosotros creéis que les tiene muy orgullosos y muy contentos?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que el Barça, vamos, ha hecho una liga sensacional. Yo creo que ha hecho una gran temporada. Se ha merecido lo que se lleva, además con un partido precioso este último. Pero que el fútbol es así de cabrón. Pero el fútbol es así. Un equipo que gana un doblete, la Liga y la Copa, que tendrían que ser toda alegría, que tendrían que ser miles y miles y miles de personas en la calle, pues están a la espera de jugar su tercera gran final, que es la de la Champions. Si por lo que sea el Madrid no gana esa final, el Barça, vamos, se tirará a la gente a la calle a celebrarlo. Si por lo que sea el Madrid gana esa final, pues este doblete, que como bien dice Emilio, es un doblete con mucho valor y mucha importancia, pues aunque duela decirlo, es una realidad. Tiene menos valor y tiene menos importancia porque ganar la Champions mitiga todo lo que puedas tú conseguir.
Manolo, seguramente saldría más gente a la calle si pierde la final en Madrid
que la gente que ha salido hoy.
Pero, segundo, pero, un segundo, que nos está escuchando desde el aeropuerto de A Coruña, Guillermo Amor, el responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales del Barça. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Estáis ya en el aeropuerto, ¿verdad?
Acabamos de llegar.
He visto unas imágenes que había allí también bastantes aficionados del Barça recibiendo al equipo y celebrando el título ya en Galicia,
Pues sí, cuando hemos llegado esta mañana ya había mucha gente en el aeropuerto y ahora pues igual, hay mucho barcelonista también aquí en Galicia.
Bartomeu no ha ido al partido porque estaba está enfermo, ¿no?
Sí,
¿no?
Estaba indispuesto, sí.
¿A qué sabe este doblete? ¿Estamos a la espera de que sepa mejor todavía o este doblete es lo que es sin estar pendiente de lo que hagan otros? Y sabes perfectamente a lo que me refiero.
Hombre, nosotros creo que no estamos pendientes de lo que hagan otros. Nosotros estamos en nuestras competiciones y en nuestros partidos. Lo que queríamos era, después de haber caído en Roma, pues acabar la temporada lo mejor posible, que era consiguiendo Copa y Liga. Se ha podido conseguir en una semana. Prácticamente queda muy poquito. La temporada pienso que ha sido magnífica, con una regularidad y una concentración y un compromiso grande por parte de todos. Pienso que ha sido un trabajo muy importante y no estamos pendientes de lo que pueda pasar de aquí en adelante, si de acabar nuestros partidos que nos quedan lo mejor posible, si podemos seguir, pues como decíamos, imbatidos en la Liga mejor que mejor, pero nada más.
Pero es evidente que si el Madrid no gana la Champions, este doblete tiene a lo mejor más valor para los aficionados del Barça, no sé si para el club, pero a lo mejor para los aficionados.
Pues no lo sé, cada uno me imagino que tendrá en su cabeza pues diferentes ideas y pensamientos, y habrá gente pues que pensará lo que tú dices y otros pues que no pensarán en nada más, sino que en disfrutar esta noche, disfrutar mañana y pensar que hemos pues ganado la Liga otra vez, que como decíamos era la séptima en la última década y la octava vez pues que conseguía un doblete para el Barcelona en su historia y nada más. Yo creo que es bueno alegrarte siempre de lo que te pasa a ti y nunca del mal del contrario, ¿no? Yo creo que cada uno sigue su camino y nosotros pues hemos intentado hasta final de temporada luchar por todas las competiciones. Pienso que hemos competido muy bien en todas, que por circunstancias en Roma caímos y eso es de analizar nosotros y saber el porqué de las cosas para que no vuelva a pasar y seguir creciendo, de eso se trata.
¿Lo habéis analizado, el porqué?
Bueno, entiendo que cada uno tendrá sus ideas y que el cuerpo técnico en este caso, que es el que suele analizar mucho mejor, pues con imágenes y muchas cosas más, y sabe la vivencia, ¿no? En cada momento de lo que ha podido pasar, pues estarán en ello. Eso es lógico en un cuerpo técnico, ¿no?
Un equipo que ha sido tan superior en el Campeonato Nacional, que no ha perdido ni un partido en toda la Liga, que ha ganado la Copa como la ha ganado, con una exhibición de fútbol como hacía mucho tiempo que no mostraba, y que resulta que por tercera temporada consecutiva cae en cuartos de la Champions. Un poco la asignatura pendiente, ¿no?
Bueno, así es el fútbol y así es la vida a veces, ¿no? Siempre puedes llegar hasta el final en todas las competiciones, y sobre todo cada año, y sobre todo cuando compites con grandes equipos, tanto aquí, a nivel de Liga en España, como a nivel de internacional, en Europa, ¿no? En finales, en cuartos, a esas alturas ya compites con equipos importantes que son los que quedan ahora mismo también, o quedan otros años, y ahí sabes que puede pasar cualquier cosa y tienes que estar muy fino el día de que te toca jugar cada partido.
Valverde, ¿qué papel ha desempeñado Valverde? ¿Qué importancia ha tenido Valverde en este doblete?
Pues toda, naturalmente, el que comanda el equipo, es el entrenador, es el jefe en este caso, el que lleva todo hacia adelante, con su cuerpo técnico, con los jugadores y con todo, y la verdad es que ha hecho un trabajo inmenso, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de el poner en duda cualquier cosa es pasarnos un poquito de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Yo pienso que un entrenador que ha ganado la Liga hoy y que la semana pasada ganó la Copa, que hemos hecho doblete y que la trayectoria que hemos llevado, pues yo creo que ha sido muy buena. Y que es un excelente, además con que es un excelente profesional y un trabajador, un grandísimo trabajador, es un magnífico tipo, ¿no?
Desde el club no ha habido ninguna duda en ningún momento con Valverde este año.
Bueno, el presidente hizo un comunicado el otro día en una entrevista que no había ningún tipo de problemas, ¿no?
Perfecto. Guillermo, mañana los actos se confirma que son a partir de las 6 de la tarde, ¿no? La rúa por las calles de Barcelona.
Sí, creo que han comunicado, han sacado ya, ¿no?, alguna información sobre que sería mañana a partir de las 6, sí.
Perfecto. Pues nada, buen viaje y enhorabuena,
Gracias a vosotros. Buenas
noches. Guillermo Amor, el responsable de Relaciones Institucionales del Fútbol Club Barcelona. Estamos a la espera de que Rico se incorpore. ¿Está Rico ya? Está por teléfono. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Justo el día de la Liga, resulta que se te estropea el cacharro, el aparato, ¿eh? Manda narices, ¿eh?
Ya
si
lo
es,
ves,
que,
ya lo
es que de verdad, no hay manera. ¿Qué, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto?
¿El partido?
Sí, bueno, el partido, la liga, el doblete, Valverde, no ha habido ninguna duda con Valverde nunca. ¿Cómo lo ves todo?
Bueno, si empezamos por el partido, yo creo que el Barça lo ha jugado con poca intensidad, como muy confiado de que al final lo resolvería, y cuando ha parecido que lo tenía resuelto, aún ha tenido menos, y luego ha tenido que cambiar de marcha para poder salvar la situación, y la ha salvado, claro, con ese tipo que tiene, que se llama Messi, que es una máquina de decidir partidos. La Liga, bueno, la Liga habrá habido una constante en este campeonato que nos puede haber parecido que el fútbol ha estado, los resultados han estado por encima del fútbol, pero la realidad es que tanta casualidad no existe y ya ha debido tener una solvencia realmente efectiva cuando ha sido capaz de plantarse a cuatro jornadas del final manteniéndose invicto. Y en cuanto a Valverde, hombre, yo creo que es el con Messi parte esencial. Si tú, mira, durante la transmisión ha dado un dato Pedro sobre los números, los minutos jugados por los futbolistas del Barça este año y los futbolistas del Madrid, que creo que el año pasado más de 20 jugaron más de 1000 minutos. En el Barça me parece que han sido 10 o 11, acaso 12. Valverde ha sacado adelante un doblete echando mano de 11, 12 jugadores, y eso, aparte de la calidad de los futbolistas, dice mucho de cómo el entrenador ha concienciado a su gente. Y respecto a las dudas, hombre, pues sí las ha habido. Soy testigo directo de que sí las ha habido y conozco a otras personas que lo han sido. Otra cosa es que luego
el mensaje sea otro, evidentemente.
El mensaje sea otro porque, claro, aquí se ha puesto de moda la frase de Evarist Murdra, gran amigo de Emilio y mío, que siempre decía que en la duda haz lo que mejor le vaya al Barcelona. Y entonces hay quien interpreta que eso incluso admite el no decir la verdad. Y la verdad es la que ha sido, y la responsabilidad es de quien le corresponda, no de los que nos hemos enterado.
El mensaje oficial también, lo acaban de escuchar, es que les da exactamente igual lo que pase con la Champions. Claro, es el mensaje oficial, porque como decía Lama en el arranque, todo va a marcar lo que pase también con el Madrid, o sea, en la Champions. Eso es inevitable, ¿no?
Sí, es inevitable, pero el valor que tiene ganar un doblete...
No, eso sin duda, pero...
Es también
no, eso sin duda no,
Juan, estamos locos,
porque
estamos
parece que
estamos
sí.
Estamos completamente locos.
O sea, con perdón, podemos estar hablando de esto, podemos darle mucha importancia a que el Madrid gane o no gane la Champions y a ese contraste con el Barcelona, pero sobre todo no pongamos en duda el doblete.
Pero vamos a ver, pero es que el sois, no lo entiendo yo, es que es hablar con... me llaman... Lo cuento porque es así. Me llaman el otro día de TV3 para mañana por la tarde. ¿Entrarías? No, estoy en Madrid, mi nieto me necesita. Bueno, dos minutos, porque claro, ¿cómo se verá allí el doblete? Pero entonces si el Madrid gana todo eso. Es una enfermedad. Es una enfermedad que se dude de Valverde. Es una enfermedad absoluta en una directiva que presume de ser y tener no sé qué. Es una cosa ridícula. Que se ponga en tela de juicio un doblete invicto. Que en España el Barça ha perdido los dos partidos con el Madrid en la Supercopa y uno con el Español de Copa. Y estamos con la coña marinera de que si el Madrid gana, que es que el Madrid ha ganado 12 Copas de Europa ya. Es otra historia esta. Pero eso puede hacer de menos una temporada salvaje de estos tíos en España. Otra cosa es que pensemos, qué raro es el fútbol. Eso es verdad, que de las últimas 7 finales de Champions el Barça solo ha disputado una. Cuando aquí ha ganado 7 ligas de 10 y cuando su dominio en España es incontestable. Bueno, pues oiga, mire usted, pues como que Messi no haya ganado un título con Argentina, es que esto es un juego, coño, esto es una cosa tremenda, pero está reconcomiéndose, coño, es que es me decía mi padre que en gloria esté, el barcelonista le cuesta mucho ser feliz. Le cuesta muchísimo, es con una incapacidad de ser feliz. Déjese usted el Madrid, coño, si el Madrid pierde, pues estupendo, ya me lo imagino. Es como si la final la jugara el Barça, pues el Madrid me encantó de que perdiera. Pero después de hacer un doblete, estamos poniendo en tela de juicio un doblete. Estamos enfermos.
Sí, pero Guas, esto...
Estamos enfermos, Chachato, te lo digo de verdad.
Esto es cuestión de emociones. Y tú te acuerdas, bueno, tú te acuerdas, por ejemplo, que el último doblete que consiguió el Madrid de Liga y Copa, que fue en el año 89,
sí,
echaron al entrenador.
Bueno, pues oye, acá creo que le dé la gana.
Porque el Madrid llevaba cuatro ligas seguidas,
pero
quedaba eliminado en semifinales de la Copa Europa todos los años, y lo que la gente quería no era la Liga, sino la Copa Europa.
Muy bien, pues yo lo admito todo, pero yo te digo que a mí me sigue pareciendo una cosa asombrosa. Sí. Primera, que de un entrenador como este se ha llegado a dudar. Es de coña. Y segunda, oiga, usted ha gastado un doblete, coño, que va a acabar en condiciones normales, va a acabar invicto. Y estamos diciendo que pasa con el Madrid. Es una incapacidad de ser feliz, chato.
Claro, pero eso pasa,
yo comprendo que tú digas, el madridista al día de la Roma, cohetes, te quitas de encima un rival tremendo, etcétera, etcétera. Ahora, una vez yo he ganado el doblete este, me tiene que estar empañando a mí lo que haga el rival.
Pero es que es así, igual,
estamos enfermos.
¿Tú te acuerdas también?
Pero es una enfermedad.
Es una enfermedad que provoca, por ejemplo, que el Madrid no haga el pasillo el próximo día porque se ha viciado. Y esto es así.
Bueno, claro, permíteme, el primero que lo vicia es el Barça.
Pero da igual, el caso que se ha viciado. Porque ya no representa el pasillo lo que tiene que representar, sino una humillación al contrario.
Ya, pero bueno, Tomás, eso lo ha contado al revés pasaría igual, claro. Creo yo.
No, vamos a ver.
Exactamente igual.
No sé si se ha dado la circunstancia, pero ¿qué te estoy diciendo?
Oye, tranquilos, de uno en uno, por favor. No, a ver.
Te estoy diciendo que el madridista celebra lo de la Roma con exaltación. Cosa que entiendo perfectamente, que el Madrid pierda. Correcto. Ahora, que eso pueda plantearse, decir, la Copa de Europa del Madrid presunta echa por tierra un doblete. ¡Es de enfermos mentales!
No, pero no. No.
Absolutamente.
Echarlo por tierra es una exageración.
Sí, echarlo por tierra. Óigame, que me llaman mañana de TV3 para preguntarme eso, chato.
Yo te voy a decir una cosa, Guas.
Por favor. La noticia es que te llamen de TV3.
Yo te voy a decir una cosa, Guas. Tú posiblemente seas un tío sensato, como lo es Rico, como lo es Emilio, como prácticamente lo somos todos menos yo. Pero te voy a decir una cosa. Si el Madrid gana la Champions, escúchame. El doblete vale porque queda reflejado en la historia del fútbol, que queda ahí metidito en el palmarés. Pero el alegrón que se lleva los del Madrid,
bueno, lógico.
Ya puedo hacer el Barça 500 dobletes.
No.
Y ahora te lo digo al revés.
El alegrón.
Si el Madrid palma el doblete, el Barça lo va a celebrar. Claro. Perdón, si el Madrid palma la Champions, lo va a celebrar 500 veces más que el doblete.
Pero vamos a ver una cosa.
¿Te guste, no te guste?
No, si a mí lo que no me guste.
¿O no lo entiendes?
Pero si es que a mí no me gusta.
Comprenda. Es que es así.
Yo creo que en una temporada cabe una gran temporada del Barça. Con el borrón de Roma, correcto. Una gran temporada del Madrid.
Eso es desde tu punto de vista, pero hay gente que no.
Otra cosa que es el Madrid, que te dirá, oiga, yo gané los tres títulos de verano y acabo cerrando con la Champions, pues estupendo. Y que es que cabe otra alegría, que es el Atleti campeón de la Europa League. Claro, ya a mí me parece que es una enfermedad absoluta.
Para mí, por parte de todos.
Vamos a mover la pelota. A ver, Pablo, Albelda quería hablar.
Sí, yo quería decir que para mí lo más triste de esto creo que es lo que han fomentado los clubes, ¿eh? Porque esto es todo que de lo que estamos hablando. Sí, pero los clubes son los primeros que se han predispuesto a esto. No, lo del pasillo no es nuevo, viene de antes. Y después, cuando no gano yo, que no ganes tú. Esto, la verdad, es que no tiene sentido.
Ya, pero eso sí.
Yo creo que también en este fútbol de millones y de jeques y de fichajes de 200 millones, lo que quieren los clubes grandes es demostrar que son los mejores de los mejores, es decir, los mejores de Europa, que no les vale con demostrar que son los mejores en su país. Entonces, la Champions se ha comido todo.
Pero, Juanma, esto no es de ahora.
Sí. Es que, mira, yo creo.
Contaba antes
que antes los españoles no ganaban.
No, pero fíjate, en el año 60, Elenio Herrera.
Pero la Champions ha cogido un vuelo que no tenía antes, ¿eh?
Yo creo.
Sí, no, pero mira, en el año 60 despiden a Elenio Herrera fulminantemente del Barça después de perder una eliminatoria de Copa Europa con el Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid iba a por la quinta Copa Europa consecutiva. Le daba igual al dirigente del Barcelona que Elenio Herrera el año anterior, el año 59, hubiese ganado el doblete Liga y Copa, y que en el año 60 hubiera ganado la Copa frente al Madrid. Le daba igual.
Pero es que hay algo más grave.
Manolo, déjame que haga una pregunta que tú vas a responder rápidamente. Si el Liverpool gana la Copa de Europa, ¿opaca la victoria de Manchester City en la Premier?
No, este es el matiz fundamental. El Manchester City y el Liverpool no han tenido en su vida rivalidad. Yo te lo voy a contar más claro. El Sevilla y el Betis, la alegría de uno
pasa por la derrota del otro. Te guste o no te guste. Esto es en el fútbol. Y vosotros, que estáis, que sois muy bien hablados,
pero que es un doblete, chato. Es
que me parece muy bien que no le quitamos valor al doblete. Que lo que te decimos es que los aficionados del Madrid y los del Barça, el que gana la Champions va a matar al otro. Y si lo hace al revés, es igual.
Pero está muy bien.
¿Sabes por qué era el dato que quería dar? Pedrito, desde el año 66 que gana el Madrid la de los yeyes.
La sexta, sí.
La sexta. Dime, ¿hasta cuándo vuelve a ganar un equipo español una Champions?
Pues hasta el año 92 que gana el Barça.
Pues entonces, ¿qué pasa? En ese tramo, la competencia era la Liga Española. La Liga Española y la Liga Española. En el momento que en el 92 empiezan a asomar otra vez los equipos españoles en Europa, mira, lo siento, pero la Champions coge más valor. No porque tenga más valor la Champions, sí, porque volvemos a ganar la Copa de Europa, joder. Mm. Si no le doy más vuelta.
Rico.
Sí.
¿Querías hablar?
No, estaba claro. Diciendo que eso, que vale. La rivalidad, por supuesto, son emociones, pero esto es competición, y la competición puede darse que en una liga como es la española, con equipos de tantísimo nivel, pues uno acabe ganando el doblete, otro acabe ganando la Champions y otro acabe ganando la Europa League.
Lo que te digo yo.
Entonces, sí, pero nadie se alegra de las victorias del otro. O sea, esto no es Disneylandia.
No, pero claro que no se alegra.
Porque aquí hay componentes. Estamos hablando de un factor deportivo, que yo creo que es indudable el valor del doblete del Barça, y ha ganado la Liga por aplastamiento, pero es que luego hay matices ambientales, políticos, sociales. Es que no es solamente un partido de fútbol lo que se juega aquí. En este país o en esta Liga tenemos la suerte de contar con el Madrid y el Barça, que seguramente sea la mayor rivalidad en la historia del fútbol, o por ahí andará, entre los en el top 5. Y entonces pensar que esto está muy repartido, y que para el Madrid la Champions y para el Barcelona el doblete, y qué feliz es el fútbol español.
Sí, eso pues nada, eso no existe. Así, bueno.
O sea, ahora si no lo queremos creer,
no creemos. No existe.
Vale, vale, Juan Pablo.
Yo creo que es imposible que estén a la vez felices los del Madrid y los del Barça.
Pero cuando le toca Castaño, ahora mismo la felicidad del barcelonista es tremenda, y dentro de 15 días y dentro de un mes será del Madrid, pero que se ponga que se esté preguntando la gente eso, a mí me subleva, tío.
Bueno,
me
subleva, pues entiendo,
una incapacidad de ser felices, tío.
Yo solamente te pongo un ejemplo.
No se cambiaría por el Madrid en estos momentos, no. Con el doblete en el bolsillo, hay ¿cómo? Gente del Barça que no se pondría en el papel del madridista, tal y como está la situación ahora.
Pero Roberto, a las
12:25, el Madrid 1-2, partido el miércoles, el martes, una final, digamos, que seguramente sea asequible, y el Barça con el doblete. Habría gente que se pasaría al lado del Madrid, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues sí, pues
hay gente, porque hay gente para todo, pero yo creo que no se, o sea, que renunciar a una liga y a una copa posibilidad de ser campeón de Europa.
Si vosotros pensáis que una liga y una copa vale más que una Champions,
no es que valga más, es que es lo tuyo, es lo que tú has ganado.
Una cosa, lo que no vale es ni gritar ni hablar todos a la vez.
Juan Arias ha dado el dato a Juanma Castaño de la gente que había en Canaletas, ¿ok?
Sí.
Bueno, pues solamente si el Madrid pierde la Champions, le pido a Juanma que por favor mande a Juan Arias
que va a
Canaletas.
Seguro, porque es la enfermedad que nos domina.
Bueno, pues entonces, Juan, si la enfermedad nos domina, estás dando la razón.
No,
que existe, que es real, que es patente, que a ti te parece mal. Muy bien.
Oye, espera, que a lo mejor de repente ha ido mucha gente a Canaletas. Juan, ¿ha ido más gente a Canaletas en estos 25 minutos?
No, ya va menos. Va menos porque es tarde, porque las familias, las pocas es que han venido con niños.
¿Qué puedo haber? ¿Un millón?
Dos millones.
Aquí el récord que hubo una vez fue cuando el Barça ganó una Champions, creo que fue la última, que había casi 50.000 personas en Canaletas, calles adyacentes y Plaza Cataluña. Claro. Hoy simplemente han cortado las ramblas de bajada porque la fuente está orientada a esa parte. Ojo que va a petardo, aviso, ¿eh?
A ver.
Y bueno,
¿va a petardo?
Parece ser que. Bueno, decía que la fuente de Canaletas está en la parte que baja de las ramblas, y eso por lo han cortado por tema de seguridad, pero que...
A ver, mira,
yo creo que ha sido la... Escuchad.
Escucha.
Mira, celebrando el título del Barça.
Tomás, están
celebrando el doblete.
No, no, pero si ¿de qué os sorprendéis? No. Si yo no me sorprendo.
Ah, vale,
si,
vale.
Tomás, que el español también ha recibido.
Escúchame, si yo lo vivo cada día, pero me parece una enfermedad, no digo otra cosa. Si admito el...
No, estaban gritando clarísimamente, viva el doblete, viva el doblete.
Pues nada, pues estupendo.
Viva el Barça, grita.
Estos son los que nos van a mandar.
Tampoco serán todos.
No, hombre.
Yo los que he oído.
Ojo, va a petardo.
Otro, otro.
A ver.
Nada, eso es un correcaminos, es como lo llaman. Esos que van pitando y... Bueno, que la cosa va poco a poco.
Tienes un máster en petardo.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, en mi pueblo también los tiran en las fiestas, los borrachos, sí.
Los borrachos.
Se llaman así. Porque... Tomás, que el español también, el pobre español que ha tenido que sufrir casi hasta el final también recibe.
También.
Esto es el futuro, chato. Esto es el futuro.
En la celebración del doblete, gritos contra el Madrid, contra el español, como pasa en todos los, en todas las celebraciones de todos los equipos de España y del mundo.
Lamentablemente, como dice Juan,
lamentablemente.
Escucha,
yo puedo decir que me parece lamentable, ¿no?
Escucha, pero es una realidad.
Si no estoy en contra de la realidad, que no me entendéis, yo contra la realidad no lucho.
Te sublevas,
no me gusta.
Te sublevas.
Te sublevas, claro.
Emilio quiere hablar de todas. Emilio, ¿sigues en la tertulia?
Siempre. No, es que no te, a ver, es que tú nos has llamado la atención dos veces y como yo siempre soy el más implicado en todo eso, pues me he callado y no he dicho nada. Lo único que quiero decir es, una, estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Tomás, totalmente de acuerdo, y dos, Manolo, que sea el reflejo de la afición y como muy bien dice David, de cada una de las aficiones, no significa que en esta tertulia estemos de acuerdo con ese pensamiento de las aficiones. O sea, es decir, si estamos aquí, si en teoría, que esa es otra, somos tíos que seguimos la actualidad del fútbol, del deporte, de la radio, y somos unos tertulianos cojonudos, parece ser que era la más influyente de toda la radiodifusión española, deberíamos de poner un puntito de distanciamiento, como dice Tomás, sobre esa enfermedad y sobre esa locura, y decir qué es lo que toca esta noche,
hombre,
porque la Champions aún no la ha ganado el Madrid, es que estamos, entre comillas, contentos y atónitos de la manera, como muy bien ha contado Roberto, que el Barcelona ha pasado por encima de buena parte de los mejores equipos europeos y mundiales, entre otras razones porque se puede acabar con el Barça campeón de Liga, el Madrid campeón de Champions y el Atlético de Madrid, aunque igual está el Olympique de Marsella, campeón de la Europa League.
Pues
y
claro,
por tanto, eso es lo que yo creo que hoy deberíamos conversar, debatir. Messi ha metido otros
vale,
tres goles.
Pues, oye, espera, voy apuntando. Entonces sobre, tenemos que conversar y debatir sobre... Voy apuntando.
Pero si yo es que entiendo a todos.
No, yo, Juanma, ya me apunto al cachondeo.
No, pero
es que
ahora
estoy
os habéis vuelto todos de un purista. ¿Qué queréis que analicemos? Las veces que ha entrado por la izquierda,
Juanma, esta es la tertulia de la noche en que el Barça gana su séptima liga en 10 años. Si queremos hacerla sobre la posibilidad de que el Madrid arruine esta noche, esperemos a que el Madrid conquiste la Champions y hablaremos de la mierda de temporada que ha hecho el Barça.
No,
pero esta noche hoy toca esto.
Emilio,
¿querramos o no querramos?
Y hemos dicho por delante que el Barça gana esta liga sin perder ni un partido.
Lo hemos dicho por delante y hemos acabado.
Juanma,
al minuto 5 ya estábamos
trapo,
con otra cosa.
En ese trapo no entres, porque vale, yo sé que lo saca. Mira, nadie podrá decir que el Barça ha hecho una mierda de temporada.
Nadie
podrá decir. Lo que ha hecho el Barça es espectacular. Ganar 7 ligas de 10 solamente lo pueden hacer.
Vale, pues dediquémonos esta noche
pero,
a todo eso.
Pero
¿no?
lo único que he dicho, que además he sido yo, he dicho que te guste a ti, a Guas y a todos los que escuchéis esto,
claro, pues
si el Madrid gana la Champions...
Vale, pero esperemos a que gane la Champions.
No, yo no he dicho que
no,
lo
es
gane.
Que tú ya empiezas a echarle agua al vino
dicho,
del Barça.
Y he
no,
dicho,
hombre.
Y si lo pierde,
no.
El Madrid ganará un triplete. El Barça ganará un triplete.
Que Madrid gane la Champions, no me llaméis. O sea, yo os lo digo ahora.
No, el Barça no ganará un triplete. Perdóname, el Liverpool o el Bayern Múnich o la Roma ganará un título. El Barça no gana nada. Se le acabó el ganar esta noche al Barça ya. Es pervertir el lenguaje. El Barça no gana ningún.
Mira, voy a decir una cosa, y ahora en serio.
Coño,
también influye mucho.
No, en serio lo he dicho yo también. ¿Qué significa
ya
eso?
Lo
en
sé.
Serio.
No, vale. Quiero matizar que al margen de todo esto, estamos hablando así de una liga del Barça también porque sabemos que esta liga la tiene ganada el Barça desde hace 4 meses.
Ah, ya, hombre,
eso es una clave. Si el Barça.
Sí,
claro, que tiene más mérito, pero que esta liga está ganada desde hace tres meses. Tres sí. meses. O sea, claro, es que
si
no...
esta liga la gana en el último minuto.
Claro,
último
es distinto. Adquiere. Claro, yo no oía a Manolo, Manolo Lama en noviembre y en diciembre decir eso. ¿Eh?
¿El qué?
De todas maneras,
eso, que, Emilio, que el Barça le va a ganar con una mano.
Emilio, hay una cosa que tienes tanta razón. Es decir, aquí estamos hablando de una utopía, porque todavía no se ha producido. Se puede llegar a producir, pero es una utopía nada más. Correcto. Pero ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema no es ni el Madrid y el Barça. El problema es que la información deportiva en este país se dedica exclusivamente al Madrid y el Barça. Es que los que crean más socavones y separan más a la gente somos los propios medios de comunicación que limitamos a esto porque al Madrid y al Barça.
Porque la gente es gilipollas.
No, perdona. La gente no es gilipolla. La gente consume lo que ve.
La gente consume lo que quiere,
lo que
consumir.
Quiere
consumir.
No, seáis falaces.
A mí no me llames eso. No sé lo que significa y no me vuelvo a decir.
Si no sabes lo que significa, te vas al diccionario.
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, falaz. Eres un falaz. Bueno, 637-230010, ahí nos pueden mandar los mensajes, también de voz. Si eres un oyente falaz, manda también ahí un mensaje a ese WhatsApp. ¿Es Canaletas o la Segunda Guerra Mundial? Se pregunta por aquí uno. Correcamino, Juanma, también conocido en Murcia como Carretillas. La conexión más interesante del programa, Juanma, ha sido la elección de petardos desde Canaletas, eso lo dice todo. Grande Tomás Guas, el más coherente, tiene razón, la enfermedad del Barça es la madriditis, pero también hay palos y zanahorias, Guas. Guas, deja de insinuar que TV3 y 4 personajes en Canaletas hablan por todos los culés. Lo dice por aquí este querido.
¿Qué digo yo? ¿Quién habla de nada? Yo digo que se está preguntando esto, que si el Madrid arruina un doblete, tío, un doblete. ¿Estáis locos,
Tomás,
coño?
Tomás no ha dicho nada de eso.
Dice otro. ¿Estáis locos? No he dicho nada de eso yo.
La gente está loca.
Cuando, hombre, por favor.
Cuando gana la Liga, el Athletic, la Real, el Depor, el Valencia o el Atlético de Madrid tiene más mérito, pero que la gane el Barça o el Real Madrid con los presupuestos no la tiene. Es su obligación, dice otro. Los primeros que no le dan valor al doblete son los propios jugadores y directivos del Barça, que están con su declaraciones hablando de lo de la Roma, y la Liga pierde valor desde que para ir a la Champions no hace falta ganar la Liga, dice otro oyente.
Persona falaz, persona que engaña o miente de forma encubierta.
Ah, entonces sí.
Sí, vamos. Más claro que el agua.
Te pido disculpas entonces.
Más
todos.
Claro que el agua.
Sí. No, me parece correcto. No,
eres un gran falaz. ¿No?
Pues aquí seguimos, en el partidazo de... tiempo de juego. Tiempo
yo
de
más
juego.
Que falaz, me gustaría ser feliz.
No.
Tampoco está mal tener un poco de cultura, ¿eh? Os vendría bien.
No, tampoco está mal.
Hay muy poquita. Sí. El otro día que dije yo algoritmo y se asustó.
Ahí está. Es que me estaba acordando justamente, Antonio, del otro día. O sea, aquí dices una palabra. Aquí dices una palabra que se sale de la vulgaridad. Y ya está, ya está.
Se asusta, nosotros, se alarma.
Como sabes, somos de caca pedo culo pis y está.
Exacto.
Más o menos. Tienes razón.
Bueno, tú has tardado en descubrir restaurante en Asturias.
Es que vienen ahora el sillón Y y el sillón Z de la academia, que son Antonio Ruiz y Brotos, bueno, aquí dando lecciones también, que era lo que nos faltaba.
Le pedimos perdón por haber alimentado nuestra cultura.
Sigue
Faraz y su primo.
Sigue el tertulio. Aquí seguimos en directo, 12:38, una menos, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en pleno tertulión, ¿eh? Con el gran equipazo, Lama, Palomar, Rico, Emilio Pérez de Rozas, Brotons.
Y Faraz.
Brotons, que es un brote de cultura en el programa. David Albelda, Tomás Guas, Antonio Ruiz, otro brote.
Bueno, yo ya soy árbol, ¿eh?
Sí. Tú escribiste un libro, ¿no?
He escrito dos. Sí.
¿Dos?
Sí.
¿Qué tal fue? ¿Bien?
Muy bien. Belseles.
Y está Pedro Martín y está...
Pero la palabra falaz no la uso.
Falaz.
No, que...
Yo utilizaba falaz.
Ahora estamos con Miguelito, que nos cuenta la última hora del Madrid. Estamos también con Oliva, en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que nos tienes que contar que hay un nuevo entrenador, como era de esperar, Caparrós, ¿no?
Sí. Hoy se ha escenificado incluso ya la vuelta de un hombre de la casa como Joaquín Caparrós.
¡El mejor!
Al club. Vuelve Joaquín, vuelve ADN sevillista, rodeado de gente del club de toda la vida, de Antonio Álvarez, que fue el técnico de la final de la Copa del Rey que se conquistó en 2010, con Paquito Gallardo Marchena, dos exjugadores, Luci, que es su habitual ayudante,
la
gente
Luci
de la casa, sí señor, que va a estar arropándole en un reto que no es fácil, ¿eh? El Marroncete está ahí, 4 partidos por delante, incluido un derbi en la penúltima jornada, el equipo ahora mismo fuera de puestos europeos después del empate de esta mañana entre Getafe y Girona, y un poco la obligación de acabar entre los 7 primeros. Y luego a currar en el club, que eso ya estaba hablado, y Joaquín Caparrós no solo viene ahora de manera urgente para intentar apagar este incendio de final de temporada, sino también para quedarse en reconstruir el Sevilla, como ya le tocó hacer allá por el año 2000 en el club, cuando él cogió el equipo, las riendas del equipo en segunda división.
Hola, mister.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy ilusionado.
¿Sí?
Sí, mucho.
Pues es chungo, el tema, ¿eh?
bueno, chungo, pero hay un magnífico futbolista, jugadores internacionales la mayoría, jugadores que tienen mucho talento y por lo tanto, bueno, con una afición y con las ganas, pues vamos a sumar todo eso, vamos a meterlo todo en el paquete y vamos a eso, a pelear partido a partido, primero contra la Real y a ver si lo conseguimos, ¿no?
¿La alineación de Caparrós va a ser muy distinta de la alineación de Montella?
Bueno, pues yo creo que no, porque tampoco es una plantilla muy extensa y por lo tanto, bueno, yo creo que no va a variar. Pero bueno, vamos a hoy ese primer día, la verdad que la dinámica y la actitud de la gente ha sido magnífica, la predisposición, y por lo tanto eso es muy optimista para los técnicos que hemos estado viviendo y hemos estado viviendo el entrenamiento, ¿no?
Ha quedado muy claro que es solo para estos cuatro partidos y que después la intención de Caparrós y del club es que trabaje al lado de la formación y de encontrar jugadores en la cantera del Sevilla. ¿Esto significa que estos cuatro partidos son los últimos de Caparrós como entrenador?
Bueno, pues en principio sí. Pero bueno, eso también, como ha dicho el presidente, sobre todo el tema de las funciones, pues también quieren que esté un poco también ligado a lo que es el fútbol profesional del club. Por lo tanto, pero bueno, están preparando lo que es el organigrama, queda muy poquito para terminar el campeonato y por lo tanto se verá, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que centrarnos exclusivamente y no desviarnos nada es en el partido que tenemos el viernes, ¿no? Que lo tenemos ya ahí.
En la presentación ha dicho algo así como que quería ver directamente a Enzonzi, hablarle a la cara directamente y mirarle a los ojos para saber qué iba a pasar con Enzonzi en estos cuatro partidos, en estos tres partidos. ¿Ya ha hablado con él? ¿Ya le ha visto?
Bueno, no lo he visto porque hoy el club le había dado permiso, ¿no? Es un chico que por el tiempo sé que como él, teóricamente el día de descanso iba a ser hoy, pero bueno, pues como se precipitó todo, él ya tenía permiso. Por lo tanto, mañana hablaremos con él y aclararemos pues lo que se tenga que aclarar, ¿no?
Y dependiendo de esa conversación, ¿se integra o no se integra, no?
Sí, es importante. Es una conversación muy importante. Que bueno, pues hay que escuchar y ver lo que dice el futbolista. Y luego pues también comentar y escuchar y ver lo que también piensan el resto de los compañeros, ¿no?
Siendo sincero, tener que jugar con el Betis uno de estos partidos que quedan hasta final de temporada, ¿es un incordio o es una motivación más?
Bueno, yo creo que el partido del Betis todavía quedan tres partidos, pero el partido del Betis son partidos distintos, son especiales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero delante de hasta llegar ahí tenemos que el que nos puede llevar a ese partido de una forma u otra son los dos que tenemos anteriormente, que el primero la Real Sociedad y luego el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, hay que ir paso a paso, ¿eh? Y el primero es la Real.
Oliva, ¿alguna pregunta para el míster?
A mí me cuesta pensar que vayan a ser sus últimos cuatro partidos en un banquillo, míster. Y si la cosa bueno, sale medio que no se lo replantea o... O lo tiene bueno, ya pero, muy hablado, ¿no? Para otras funciones. No
es, bueno, tenemos hablado, pero es que pensar ahora, yo creo que tenemos que estar todos, crear esa duda en los medios, a la gente, sino que, bueno, pues lo que tenemos que estar es en el partido de la Real Sociedad. Y, bueno, yo creo que hoy la conversación con los futbolistas ha sido muy positiva. Y, bueno, y vamos a afrontar con todo el cuerpo técnico, como tú has dicho, gente... mundialista como Carlos, como Antonio, como Pablo Blanco, que también está en el cuerpo técnico, y bueno, y chicos que hemos subido, preparadores físicos y analistas, todos formados también en las categorías inferiores del Sevilla.
¿Alguna pregunta más para Joaquín Caparrós?
Yo un abrazo, un saludo, y que ya estaba bien de vacaciones, ¿no, mister? Hablaba yo con el Lucy, el Lucy estaba aburrido, pero deseando ya darle caña al mono, ¿no?
Sí, sí, verdad, ya te he leído lo que nos han mandado y
claro, hombre, ya está bien, ustedes no pueden estar parados, hombre.
Protón, ¿qué querías?
Sí, yo solo tengo una para Joaquín, que con el que coincidí hace muy poco tiempo, justamente en la presentación del torneo al Alpardo nos dimos un abrazo. Joaquín, ¿cuánta gente te ha dicho en las últimas horas que no aciertas cogiendo al equipo como entrenador?
Muchísimo, pero bueno, el corazón, mi sentimiento está por encima de lo que me puedan decir mucha gente, pero yo al Sevilla no le puedo decir no, y por lo tanto, bueno, no me vale cualquier otro que me lo comente mucha gente, sino mi sentimiento está por encima de otras cosas, ¿no?
Mister, mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un lujazo estar con vosotros.
Gracias, igualmente, que vaya bien.
Abrazo.
Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, en lo que queda de temporada.
Real Sociedad, Real Madrid, los dos primeros partidos como local. El viernes, Real Sociedad el debut, y el miércoles, entre semanas, ese partido que había aplazado ante el Real Madrid por la final de Copa, y luego el derbi. Y a todo esto, el Betis mañana puede ser equipo ya europeo matemáticamente, ¿eh?
Total.
Si ya sigan al Málaga, a esta hora de la noche, estaremos hablando de que el Betis, 5 años después, vuelve a competición europea.
Gracias, gracias, Oliva, ¿eh?
Solamente una cosa, Juanma. Sí. Ahí está, Oliva. Si algo consigue el Sevilla nombrando a Caparrós, es que vuelve a haber comunión. Comunión entre el público.
Y hay consenso.
Y el equipo. O sea, en el momento que... Luego ya no sé lo que pasa en el partido. Pero seguro que el próximo día, frente a la Real, en el momento que salgan, va a haber comunión entre el público y los jugadores.
No le van a tener que explicar nada. Quiero decir, que cuando viene uno nuevo, dices, mira, pues mira, aquí está la puerta, esto es la ducha, aquí al Pijuas entra por aquí. Es que no le vas a tener que explicar nada. Te ahorras una cantidad de pasos.
Pero es que lo que no sabremos es llegar al momento...
Como bombero no lo sé, pero como entrenador de futuro no sé yo.
No, de futuro no, que eso está descartado.
No
está
descartado. Aunque él tiene mucho moro de banquillo, pero está todo hablado para otras funciones.
Lo digo porque...
Sí, porque sus últimos números no son buenos.
No, y porque puede haber muchísima gente que le haya dicho que no lo coge. Pero evidentemente, en la situación que estaba Caparrós, esto es un bombón. No. Vamos, es una cosa...
Es una forma de... Pero él va a entrar en el Sevilla. O sea, él lo que quiere es trabajar con la cantera. Si para eso tiene que pagar el peaje de estos 4 partidos, que son un marrón...
Es un peaje estupendo. Si perdió, ya está.
Pero buscar la cosa al revés.
Probablemente no tenga nada que perder y mucho que ganar.
Hombre, cuando se va a Berizzo... En la terna o en la multiterna estaba Caparrós.
Sí.
Y prefiero la Montela. Lo que nos preguntaremos es qué hubiera pasado con este, con Caparrós, cuando se fue Berizzo en Montela.
Yo es que aquí en este programa pregunté quién había recomendado a Montela.
Bueno, sí. Pues ahí está.
Pues el director deportivo, se supone.
Claro, sí.
Oliva, gracias, ¿eh?
Mañana contamos más.
Caparrós mamao.
Ampliamos. Rico, ¿te apetece decir algo más? Que estás ahí por teléfono. No sé si vas a estar toda la hora o no.
No, yo estoy aquí a lo que me digáis, faltaría más. Los fallos técnicos hay que solventarlos de la vieja usanza.
Sin duda, pues nada, pues aguantas ahí al teléfono. Mira, por ejemplo, vas a escuchar ahora a Miguelito. Hola, Miguel.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se ha entrenado Isco con normalidad hoy?
Bueno, se ha entrenado evitando el contacto y el choque con los compañeros. Evidentemente no está al 100%. Y aunque quiere formar parte de la convocatoria, ese es su deseo, quiere arrimar el hombro, nunca mejor dicho, la última decisión la va a tomar Zidane. Sucede algo parecido con Nacho, que recordemos se lesionó en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 31 de marzo, que hoy ha completado parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, que se supone que mañana ya va a trabajar con todos y que también quiere estar en la convocatoria. Pero yo sinceramente veo complicado que Zidane arriesgue, que Zidane les incluya en el once inicial, así que yo sigo pensando que Lucas Vázquez va a ser el elegido para jugar de lateral derecho, para lidiar con Ribery, y Marco Asensio se va a colar también en el once titular. Solo una duda para completar ese equipo. En los últimos partidos siempre dudamos del undécimo hombre, y yo creo que lo normal es que sea Benzema, aunque no hay que descartar a Kovacic para completar un centro del campo y sobre todo para ayudar a Lucas Vázquez, que como digo va a tener que lidiar con Ribery, que recordemos fue el mejor del Bayern en la ida.
Lama, ¿tú qué crees?
Sí, yo creo que lo que ha dicho Miguelito por ahí va a ir, ¿no? Lucas de lateral, y la duda es... O sea, lo que pasa es que Zidane es que nos sorprende. Zidane es que prácticamente es muy difícil leerle. Y entonces puede existir esa opción que dice Miguel, meter un 4-4-2 con Kovacic en banda derecha. Pero puede, yo creo que lo más natural es que siguiera jugando como juega hasta ahora y que metiera a Benzema y a Cristiano arriba y no modificara más. Pero habrá que esperar hasta el último instante, porque además sabes que él no comenta a los jugadores la alineación hasta la merienda, o sea, hasta horas antes del partido, que lo guarda en secreto con su cuerpo técnico, que casi nadie lo sabe, y que a veces hasta él modifica, él no tiene muy claro las decisiones hasta última hora, no digo que dude, pero que hasta última hora le da vueltas hasta anunciarlo.
Guas, ¿nivel de cagahercios?
200 millones de cagahercios y subiendo.
¿Sí?
Ha explotado, pero vamos, absolutamente.
Y mañana cuando veas llegar al Bayern de Múnich a Madrid, ya, no, ¿para qué te voy?
Pero es una cosa tremenda.
Frío Madrid, por cierto. O sea, es una cosa... Encima van a jugar con su clima.
Lo primero que he llegado a Madrid, cuando he llegado, he visto todo. He visto Baviera. Solamente me faltaba la Marienplatz. ¿Sabes aquellas mujeres con las mejillas
Las jarras. Que levantan 10 jarras en cada mano.
Sí, esas coletas rubias. Sí. Me ha parecido verlas ya por
la
ahí.
La Paulana.
Escúchame, es horroroso.
Paulana, no, Paulana.
Paulana.
Paulana es paulana. Paulana.
No lo digas en alemán porque la gente no sabe que es paulana.
Ya tengo idioma alemán también. Bueno, alemán.
Va a ser un partido terrorífico.
Tienes cultura en el broma y estás permanentemente...
No, estoy regalándola y no la quieren. O sea, desprecian la cultura.
No, tú vas en Madrid a un bar y dices, ¿me pones una paulana?
Pues si venden cerveza alemana, lo sabes.
Y te dicen, no tenemos ese plato combinado, no lo tenemos.
Si venden cerveza alemana, seguramente
sí. Sacan a Paula y a Ana.
Sí, claro. Paula y Ana.
Lo mismo me vale también.
Escoja usted para adelante.
Bueno, venga, vamos a ir poco a poco.
Ay, asusta el paleta.
Alemanes, alemanes.
Pita Sakir, por cierto, que ya pita.
Bueno, una cosa. No sé.
Buen árbitro.
Buen árbitro en la ida y buen árbitro en la vuelta. Fouto, ¿verdad?
Sí, claro, ya te lo dije, que iban a poner a los mejores. Y los mejores son Kuiper, Sakir y ¿cuál es el otro, Pedrito?
Y Bridge.
Sí, entonces
es que vamos, yo creo que
Atraquín,
Colina, si pudiera, pondría a Sakir en todos los partidos.
En todos los partidos.
No, ¿sabes lo que hace Colina?
¿El portugués ya no está? ¿Proensa?
No, está ahora que
presidente de la liga. Es el Tebas de Portugal.
¿Y Atraquín ya no pita? Aitekin, digo, perdona.
Aitekin, alemán, un poquito bueno, de
falta sentido de humor. Falta sentido de humor. Falta sentido de humor.
No, lo que hace Colina es poner a lo mejor que tiene por si hay algún problema o alguna polémica y ahí te dicen, oye, mira, yo te he puesto a un árbitro mundialista.
No,
te he puesto a un segundón.
Emilio,
tenía que volver Oliver.
Emilio, ¿tú cómo ves el partido?
Muy fácil para el Madrid.
Facilísimo.
No he dicho facilísimo.
No, muy fácil.
A ver, si el Bayern marca 3-0, los 10 minutos...
El no, Bayern recupera a Álava y a Javi Martínez. Bueno, Javi Martínez porque estaba tocado.
¿Álava seguro?
Va a jugar, sí, parece que va a jugar en la banda izquierda.
Y... ¿Robén no juega?
Yo creo que
pregunto,
no
pregunto.
Yo creo que no va a llegar.
Álava y Ribery van a la izquierda, ¿eh?
Pues más fácil todavía.
O sea que va...
Rubén
va,
para remontar era vital.
Quitará a Rafinha, meterá a Álava y jugará con los mismos que jugó todo el partido después de la lesión de Rubén.
Albelda.
Dime.
¿Cómo lo ves?
Yo creo que va a ser un partido igualado. Va a ser
¿Un partido o una eliminatoria?
No, el partido igualado, con lo cual la eliminatoria también. Pues igual que la pasada, el Bayern, con un resultado parecido, estaba ahí, metido en la eliminatoria, hubo la expulsión aquella de Vidal. Es que hablamos de dos equipos muy parejos y que encima el factor casa para ellos se minimiza, ¿no?
No vale.
Pero el Bayern fuera de casa baja, ¿eh? O sea, no es...
Y el Madrid en casa.
Sí.
Es una duda que nos queda. Hombre, creo que el Madrid ya ha estado...
No, sí, yo creo que el favorito es el Bayern, para pasar.
No, hombre, yo creo que el favorito es el Madrid, que ya ha pasado por este trance contra la Juve. Yo creo que de ese partido también se aprenden cosas. Lo que pasa es que cuando un equipo viene por detrás con poco que perder y remontar, siempre suele haber algún momento que está con la puerta entreabierta.
Y con buenos jugadores.
Hombre, y tanto. Pero yo no creo que al Madrid le sorprenda a este Bayern.
Bueno, no parecía tampoco que pudiera sorprender de la Juve y la cosa le fue del canto de un duro. Hombre, favoritos sigue siendo el Madrid, pero hay que tener cuidado. Los alemanes nunca están muertos hasta que se sortea la fase siguiente.
Oye, y pregunto yo, Guas, ¿no podría convocar Zidane, ya que está cedido en el Rayo, a Raúl de Tomás, por ejemplo?
Hombre, Raúl de Tomás quizás volverá.
¿Eh?
Porque Raúl de Tomás ha nacido.
Ha nacido, claro que ha nacido. Hola Raúl, muy buenas.
Toma. Hola, buenas noches.
23 goles con el Rayo Vallecano en segunda división. 23.
Sí, 23. La verdad que muy contento lo personal y sobre todo lo colectivo. Creo que estamos consiguiendo cosas grandes.
Jugando bien. Hoy habéis pasado por algún apuro, ¿eh? Cuando estabais 1-1 ha tenido una clarísima ahí el Tenerife, pero después habéis encarrilado la victoria.
Sí, sabíamos que era un rival difícil, un rival que se estaba jugando la... Pues bueno, también entrar en playoff y bueno, sabemos que no va a ser fácil. Nosotros lo único que sabemos es que en casa no podemos permitir perder puntos y bueno, gracias al esfuerzo del equipo pues hemos podido conseguir los 3 puntos.
¿El año pasado cuántos goles hiciste? ¿14?
Sí, 14. 14. Sí.
Este año llevas 23.
Sí, 23.
¿Por qué? ¿Por qué has roto a meter tanto? O sea, ¿qué has cambiado o qué ha pasado?
Bueno, no es que haya cambiado nada, sino que, bueno, las circunstancias también, ¿no?, del club, de los minutos, del entrenador, de muchos factores, ¿no?, que vienen bien para el jugador y sobre todo, pues creo que más mirar por mí, ¿no?, que pues eso, creo que he madurado, he conseguido, pues, conseguir estar más estable en la categoría y así pues es más fácil, lógicamente.
Es que se te nota con una confianza en el campo, lo intentas todo. O sea, es que chutas desde cualquier lado y, claro, como para decirte que la pases. O sea, es que yo si soy tu compañero, no, tira tú, Raúl, tira tú que nos llevas a primera.
Sí, pues como tú dices, la confianza, ¿no? La confianza al final es lo que hace que el jugador intente cosas que cuando no hay confianza no se puede intentar porque no te sale y ya te digo, la verdad que la confianza que tengo yo aquí desde que llegué al primer día al Rayo pues es brutal y muy contento de poder ayudar al equipo.
Oye, la cesión se acaba evidentemente esta temporada, ¿no? Al Rayo.
Sí, acabo ahora cuando acabe la temporada y nada, yo tengo contrato con el Real Madrid y tengo que volver allí, claro.
¿Y tienes noticias de ellos? ¿Te llaman alguien del club, alguien del primer equipo? O ¿sabes algo?
No, suelen hablar más con mi representante más que conmigo, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo pues mantengo conversaciones con mi representante, pero todavía no hay nada hablado. Yo tengo que acabar la temporada y en verano pues veremos qué pasa.
¿Te gustaría hacer la pretemporada con el Madrid, al menos? ¿Tener la oportunidad de hacerla con el Madrid?
Sí, lógico, me gustaría, claro. Pero bueno, yo al final no soy el que decido, al final deciden ellos y bueno, ya veremos lo que ellos deciden y yo estaré al 100% para lo que venga, claro.
¿Porque tienes contrato con el Madrid hasta cuándo? ¿2019?
Hasta 2019, sí, un año más.
O sea, es lo que te queda de esto más,
lo que sí,
más el año que viene. O sea, que ya tienes ofertas, vamos. Sí, no, bueno. Mira, ya te reíste, ya está.
Bueno, siempre hay cosas, es normal, ¿no? Cuando las cosas salen bien en lo personal y en lo colectivo, pues lógicamente hay equipos que se fijan en ti, pero...
Valencia y Español.
Sí, bueno, pues al final eso es la prensa, yo...
La prensa, sí, es que son...
Juanma, Valencia, buena plaza, que estamos...
Hombre, está... mira, Albelda...
Vamos a estar en Champions.
El Español mejor que el Valencia.
Albelda vale más tenerlo de amigo, Raúl, porque tú no... si te llegas a cruzar con Albelda, no sabes. ¿No quieres ir a Valencia?
Silencio.
Valor aquí.
En esta pregunta es mejor hacer el silencio.
Desde luego.
Lo que descartas es seguir en el Rayo la temporada que viene, entonces, Raúl.
No descarto nada porque, bueno, nunca se puede descartar nada. Yo lo único que, como siempre digo, es que estoy aquí súper a gusto, muy cómodo en mi ciudad, en un equipo que yo quería estar y eso es lo único que puedo decir a día de hoy. Cuando acabe la temporada, pues, como ya te dije antes, pues veremos qué pasa.
¿Quién va a subir? A ver, dime los dos que van a subir directos.
Pues yo creo que nosotros y el Sporting.
Joder, te adoro. O sea, yo lo he preguntado para que respondieras eso, de verdad. Lo siento por Petón, pero o sea, ¿ves al Sporting ahí con más tirón a lo mejor que el Huesca?
Sí, yo creo que sí, no sé. Yo, mi forma de pues eso, de los equipos, la forma.
Pero tiene un calendario chungo, ¿eh?
Sí, tiene un calendario chungo, pero en su campo, pues, bueno, está sacado todos los puntos, creo que llevan...
10 victorias seguidas,
y al final, pues, que eso refleja, ¿no?, lo difícil que es jugar ahí en el campo del Sporting, y los equipos que vayan para allá, pues, lo van a pasar muy mal.
La semana que viene jugáis en Granada-Rayo, sí. El lunes por la noche.
El lunes, sí.
¿Os gusta menos, a lo mejor, jugar el lunes por la noche, no?
Bueno, es verdad que la semana se va a hacer un poco larga, porque no estamos acostumbrados a jugar... tan tarde, pero bueno, iremos con las mismas ganas como si fuera fin de semana, incluso nos puede venir bien puede venir bien y mal, depende de cómo nosotros lo interpretemos, porque sabremos todos los resultados de todos los equipos.
Eso te iba a decir, ¿prefieres jugar antes o después que los rivales?
Bueno, lo importante es ganar, y luego ya lo que venga, pero es verdad que yo personalmente prefiero jugar antes.
Antes, yo también preferiría. Sí. Porque... Es que si han ganado los dos, sales al campo que sabes que no, claro, te queda otra. Es que no sé.
Claro, y si juegas tú antes que los demás, pues...
Está más tranquilo, ¿no?
Lógicamente. Para ellos el pensamiento es como nosotros el lunes, por ejemplo.
Claro. A ver, hazme la quiniela de los otros dos partidos de la semana que viene. Zaragoza Sporting. 1x2.
Yo diría que 1. Creo que el Zaragoza también se está jugando... Pues está jugando estar en playoff y en su campo. Nosotros hemos ido, cuando fuimos allí nos costó muchísimo e incluso perdimos. Y creo que el Real Zaragoza tiene un gran equipo y el Sporting no va a pasar nada mal, así que 1.
¿Córdoba-Huesca?
Córdoba-Huesca, pues sabiendo que el Huesca ha perdido este fin de semana, diría que tiene que salir con todo y creo que sería un 1.
¿Que el Córdoba ha perdido, quieres decir?
O sea, el Córdoba ha perdido este fin de semana, sí, claro. Pero para la próxima semana diría que el Córdoba gana.
Además, tú estuviste en Córdoba.
Sí, estuve en Córdoba. Sí, sí. Además,
otro uno. Sí. No, no, la quiniela que has hecho te viene como Dios. Porque, vamos,
chato, va a acabar subiendo.
Has hecho que palma el Sporting y el Huesca. Y claro, vosotros claro, ganáis en Granada, pues nada.
Claro.
No, no, haces bien, oye. Las cosas hay que hacerlas que cuando uno le hacen feliz.
Claro.
Bueno, que estamos flipados contigo, ¿eh? Que nos pareces un jugadorazo y que nos encanta verte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, encantado.
Un abrazo, igualmente, hasta luego.
Es Raúl de Tomás, la sensación de segunda, junto con Johnny. Un abrazo,
pero lo hemos colocado en todas partes, menos en el Madrid.
No, hombre, no, jugar, a lo mejor hace la pretemporada con el Madrid. Hoy ha hecho un partidazo Johnny,
cierto,
también.
Que ayer dijo Borja Mayoral que el año que viene se va del Madrid.
Sí. Mm.
Porque viene este.
No, viene esto porque Raúl de Tomás, en teoría, sabes que al Madrid le gusta tener siempre de segundo o tercer delantero un chaval de la cantera y joven. A lo mejor si se va Borja se queda él.
Sí, puede
claro,
ser, puede ser.
Te lo iba a decir.
Puede ser. Por cierto, vámonos a cerrar las conexiones con Canaletas para ver si hay alguna novedad.
Ah, sigue el cachondeo.
No, hombre, el cachondeo no, para ver si hay noticia. Si hay noticia. ¿Hay noticia, Juan Arias?
No, simplemente que poco a poco se van yendo ya las personas. Quedan los aproximadamente, ¿qué puedo decir? 500 irreductibles.
Se van las personas y quedan los irreductibles. Está bien.
Sí, sí, no quisiera que sea un oxímoron, que un irreductible puede ser una persona y una persona
efectivamente,
y viceversa, que quede claro.
Hostia, oye, te cuento otro académico, tú, sí, ya te digo.
Sí, sí.
Y que... Te cuento una anécdota. Se me acerca un chico belga, extranjero, me pregunta si estaba en directo, si era de una radio. Digo que sí, que estamos aquí haciendo conexiones. Lleva 2 años en Barcelona trabajando como profesor de idiomas y me dice que en su día se enfrentó en categorías inferiores en su país a Nainggolan y a Fellaini, que los conoce, que ha jugado contra ellos y que incluso tiene cierta relación.
Muy bien.
Gracias. Siendo amigo.
Una historia humana importante.
No, claro. Oye,
que ha dicho que va a ganar.
Y... pues oye, que jugó contra ellos y ahí está, celebrando el título del Barça. Juan, pues que...
Un abrazo.
Si pasara cualquier cosa nos pegas un toque.
Todo controlado, ¿eh? O sea, aquí no, no hay...
Y si te pasara cualquier cosa también llámanos.
Sí. Que afortunadamente, recordar que años atrás, a las 2 aproximadamente, cuando las personas normales acababan la celebración, venían los que no lo eran y empezaban aquí a quemar mobiliario, bancos, etcétera, etcétera. Hace ya varios años que esto no ocurre.
Pues ojalá que este año tampoco. Adiós, Juan. Enhorabuena por el trabajo. Adiós. Gracias. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego? Y luego va a hablar Antonio Ruiz.
Propongo...
Pero poco, no se preocupe. No.
Propone un oyente, Juanma, que estas tertulias se hicieran en una habitación todos encerrados con Facebook Live y termináis a mamporros todos. No entiendo cómo Juanma Castaño no conocía la palabra falaz, es de primero de Jesús Gil.
Joder.
La enfermedad la tienen los medios, que resaltan la debacle de la Roma en una noche festiva culé. Dice otro que Caparrós va a ser el Boro del Valencia. Antoñito Ruiz dando lecciones de lengua española cuando entre ayer y hoy ha repetido 5 veces que el combate de boxeo era en la Miribilla, cuando en ningún lado se pone la Miribilla. Es vale. Miribilla secas.
Vale.
Y dice pues otro...
Dile al doctor que gracias.
Que no, o se pero... retracta Antonio de lo de joder, algoritmo o voy... Y dejo el programa, un algoritmo y un guarismo. Se parecen como Cindy Crawford a mi tía Paca.
Ya lo explicamos en su
no,
día.
No está bien explicado.
Y Juanma, las camisetas vaqueras no se llevan, dice por aquí otro oyente.
Juanma, las camisetas vaqueras no se llevan.
Sí, ¿qué significa eso?
Se ha puesto aquí el oyente, yo qué sé.
Pues se trajo la camiseta.
Se la ha inventado, se la está inventando fotos.
No, no, la verdad es que no.
Yo no tengo camisetas vaqueras. ¿Serán las camisas?
Las camisas vaqueras, claro.
¿Tú
dices camisetas? Camisas, perdón.
¿No llevan las camisas vaqueras?
Eso es lo que pone el oyente, yo qué sé.
Qué poca vergüenza.
De verdad, es que.
John Wayne la llevaba.
Sí, tú la más, ¿a que eres mucho de camisa vaquera?
Mucho, yo bueno, hasta me la pongo a veces de pantalones, de lo que me gusta.
Y pantalones de pana también, Lama.
Este año me lo he puesto, como ha hecho tanto calor.
Sí, efectivamente. Enseguida hablamos del Atlético de Madrid. Ha ganado, pero tiene la cabeza puesta en el Arsenal. Antonio Ruiz, ha ganado el Atlético de Madrid. Y la historia está en saber las sensaciones de cara al jueves.
Pues sí, hoy se estaba pensando...
¿Ha reservado mucho?
Sí, sí, ha reservado, joder. Se ha dejado a los gordos, ¿no? Se ha dejado a Saúl, a Griezmann, a Oblak... Se ha dejado a cuatro gordos, ¿no? Odín de suplente, Jiménez sancionado. Pero fíjate qué capacidad tiene este equipo para, con tantas bajas, seguir compitiendo igual que lo hace casi siempre. Ha habido momentos en que no lo ha hecho, pero casi siempre este equipo tiene ese talento especial para competir y hoy ha ganado 0-1, pero podía haber ganado 0-3. También el Alavés ha merecido mucho más. A lo mejor el empate no habría sido injusto, pero este Atleti, con tantas bajas y pensando en el jueves, pues ha hecho un partido muy aseadito. El jueves Yo creo que el partido lo va a empezar ganando el público y el ambiente del Metropolitano.
Va a ser tremendo.
Va a ser, pero no te imaginas la que se está liando en las redes sociales, incluso con participación de jugadores, del propio entrenador, alentando un poquito, jaleando para que todo el mundo acompañe esa cita, que es la cita de la temporada, ¿no? Yo creo que lo de hoy y lo de anterior a hoy sobraba y va a sobrar lo que queda de liga, porque el Atleti está en Champions y se juega el título ese de la Europa League, que le apetece muchísimo.
Diego Costa, ¿cómo está?
Está bien, ha recibido una tarascada que ha hecho saltar las alarmas en la primera parte, ha aguantado como un león, ha jugado 60 minutos, que era lo que tenía pactado con el entrenador, y se ha retirado. Está perfectamente para ser el animal que es el próximo jueves. Correa ha hecho una cosa rara, le han dos tarjetas amarillas por la misma acción en 30 segundos de diferencia, por no respetar la distancia en una falta. Yo creo que eso Correa tiene que vigilarlo mucho, porque hoy a lo mejor no pasa nada, pero si lo hace en un partido como el del Arsenal en la vuelta, pues deja a su equipo muy muy tirado, ¿no?
¿Y la sanción al Cholo cuándo se sabe? ¿Mañana?
Creo que es el jueves, ¿no? El jueves
es el partido.
No, pues yo creo que es cerca. ¿Dónde está Fouto? Fouto para estas cosas tiene que estar. No, sí, está aquí.
Pero que no, entonces no...
No, no se sabe el día exacto, pero Fouto, ¿cuándo es la sanción del Cholo? ¿El jueves o antes?
Pero jueves es el partido, Fouto.
Sí, pero
es el mismo jueves.
Claro, vale, o sea, vale.
Fouto nos está gritando desde la puerta del estudio.
No iba mal.
Otra cosa, que serán entre 4 y 5 partidos.
Bueno,
mínimo
ya veremos lo que es, pero digo, el jueves es cuando.
O sea, no estaría ni por supuesto el jueves, ni en una final, ni en una Supercopa.
Ni la Supercopa de Europa, ni
en el arranque de la temporada.
En el arranque, sí.
Bueno, pues yo había oído que era el jueves, se lo había oído a Fouto, por eso te decía de memoria, ¿no? Pero vamos, que. Bueno, pues es una baja importante, yo creo. Siendo Germán Burgos competente y teniendo el mismo ADN del Cholo, pero se lo va a perder y a él le va a doler. Ayer ya en la rueda de prensa anterior al partido asumía con cierto dolor que se había equivocado.
Palomar, ¿qué sensaciones tienes con el Atleti?
Bueno, yo creo que está ante una gran oportunidad. El resultado de la ida es bueno. Va a ser la primera gran noche, y volvemos aquí al tema del factor ambiental del Wanda Metropolitano. Yo creo que los templos se hacen con partidos de estos. A mí me parece, igual que te digo que el Bayern no va a sorprender al Madrid, creo que el Arsenal tampoco va a sorprender al Atleti. Ha nadado mucho para llegar hasta aquí al final en esta temporada. Yo lo veo bien, aunque en Liga al equipo lo veo raro, pero es que también le veo tiene el trabajo hecho. Entonces aislaría este partido y me da buena espina.
Mira, me dice Luis Munilla, nuestro compañero, que el viernes va a ser el viernes, que lo anunció la UEFA ahora hace pocas horas, que va a ser el viernes la sanción. Sí.
Sí, pero será una sanción cautelar para que no pueda estar el jueves en el banquillo, aunque sea el viernes. Porque si la sanción es el viernes...
Puede sentarse el viernes. No, si la sanción es el viernes, se puede sentar.
No, pero
en... por la expulsión, claro.
No, claro, tendrá
la expulsión ya tiene una mínima.
Claro, por eso. Vale, luego ya a lo mejor ya el monto total de la expulsión es posterior.
Vale,
vas a ver cuántos tiene.
¿Alguien quiere decir algo más de la Leti?
Que es encomiable. Yo cada vez estoy más entusiasmado con el Atleti.
Albelda, ¿pasa el Arsenal o el Atleti?
El Atleti.
¿Sí?
Sí.
Vale. ¿Rico?
No voy a hacer lo más difícil, porque lo más difícil es confirmar lo que pasó en Londres, pero si salió vivo de la primera hora de allí, yo creo que está en la final.
El Atleti sí que se juega la temporada el Madrid también, ¿eh? El Madrid se juega la temporada contra el Bayern de Múnich, bueno, seguro. Y el Atleti también.
El Atleti es segundo, o va a ser segundo, sí, o puede ser segundo.
Pero ha pegado petardazo en Champions,
por eso
y ha pegado petardazo en Copa.
Empieza el enunciado así, pero evidentemente el cante de la Champions lo tiene que curar con el título de la Europa League, si no, ahí va a haber algo herido.
Sin duda.
Ya, lo que pasa es que el Arsenal es uno de los pocos equipos que puede hacer algo, ¿eh?
Bueno,
como visitante, no, que quiero decirte que no, a ver, que no está
que
jugando.
Tiene, por... Que tiene calidad, que tiene valores.
No está jugando, no está jugando contra.
Hay que recordar que no pueden jugar a Aubameyang ni a Mkhitaryan, que son dos grandes futbolistas, porque no pueden jugar porque habían jugado a Champions con sus equipos, pero que es un equipo que tiene calidad, como lo demostró en la ida. Ahora, también es verdad que el Atlético de Madrid le valen muchos resultados. No solamente ganar, le valen resultados, por ejemplo, el empate a 0 le vale al Atleti.
Claro.
O sea, que tampoco es que el Atleti tenga que salir a tumba abierta a buscar al Arsenal, que también es importante, y lo ha dicho Antonio una cosa que yo creo que es fundamental para el equipo, que va a jugar Diego Costa.
O sea, hombre, básico.
Para el equipo, para el equipo, para Griezmann, para los centrocampistas, para los defensas contrarios, para el portero contrario, vamos. Es un jugador que te puede cambiar el partido, aunque no esté bien.
Vámonos al VAR. Por cierto, habéis ido al bar de visita, ¿no?
Estuve el viernes allí, sí, sí.
¿Sí?
Con Velasco Carballo explicándome todos los tejemanejes del bar, sí.
En Media
Yo
Pro.
También fui, pero cuando sí. A mí me invitaron, pero cuando vi los que iban, me fui.
Media Pro, ¿quiénes fuiste? ¿Representación de la COPE, quién fue?
En realidad, no te lo digo en broma, nos invitaron a Pedrito Martín y a mí,
sí.
Y yo no entré, que te lo diga Pedrito.
Sí, sí, Lama hizo usted presenta al principio, pero luego se fue.
Y
sus quehaceres.
Fouto, tú ya lo conocías, entonces no...
Sí, bueno, yo ya
Tú vas por otro lado, no vas por COPE.
Yo ya estuve hace tiempo. Sí, yo, sí, además, de verdad, yo fui con mi huella táctil y pum.
¿Sí? ¿Tú estás registrado?
Yo sí. Evidentemente sí, porque claro, yo hablo con respeto.
Cualquiera que hable con respeto puede entrar en la sala del bar.
Sí,
no, porque
sí,
a mí
sí.
Me sorprendió que yo que no hablo con respeto, me han invitado.
No, pero la huella no te funciona a ti. Sí, tú sí, pones la huella y te quemas el dedo.
No te olvides, sí, bueno. No te olvides que el que pone las huellas allí soy yo. Sí. Eso está al lado de donde me siento.
Me habría encantado que estuviera Lama, pero...
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Bien, o sea, te explica cómo va a funcionar.
Hombre, supongo, no te va a dar
hay asuntos pues que van a levantar polémica el año que viene y seguro pues que tendremos que pasar por allí en septiembre para incidir en cosas para que el lío que seguramente se va a montar en las primeras jornadas, porque esto es nuevo para todos, para los aficionados, para los futbolistas, para todo, para nosotros, para los periodistas, pues se solventen. Vale. Pero va a ser difícil porque es una cosa nueva y va a causar impacto, seguro.
¿Es grande la sala donde están?
Bueno, la sala en la que nos enseñaron el otro día al bar no va a ser la que van a tener porque
va a estar en Las Rozas.
Va a estar en Las Rozas.
Ya la están haciendo.
Lo que pasa es que están esperando a que la federación tenga presidente, sí, y haya cosas para hacer una sala con meter la fibra óptica que tienen que meter, sí, para ver todos los partidos, etcétera.
Madre mía.
Hay una cosa importante y es que una vez que se reanuda el juego no echa, sí, marcha atrás, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que... Claro, solamente en el caso de las expulsiones. Si hay
una agresión que no han visto,
claro,
sí,
si
lo pueden.
Claro, si hay una agresión y las imágenes los descubren a los 5 minutos, a los 10 minutos, pues esos jugadores expulsados.
A ver, en esta jornada, ¿dónde habría entrado el VAR? Levante 2, Sevilla 1.
Levante 2, Sevilla 1, pues mira, hay dos jugadas que posiblemente las hubiese consultado en el VAR. Un penalti de Coque a Vázquez al final de la primera parte y un penalti por mano de Chema al final del partido. Que a lo mejor el árbitro no hubiese cambiado su decisión. Pero es muy posible que les hubiese consultado.
Yo creo que eso sí que va a dar problemas. El acercarse a la banda, andar viéndolo, esto, lo otro, uff, eso va a ser complicado.
Hay otra cosa que nos dejaron muy claro el otro día, que solamente avisarán al árbitro cuando el VAR, con el árbitro asistente de la, ¿sí?, televisión, tenga muy claro que puede ser una jugada susceptible de cambiar la opinión.
Vale, Español 1, Las Palmas 1.
Nada, el penalti a favor de Las Palmas era muy claro.
Real Sociedad 3, Athletic 1.
También, el penalti a favor del Atleti muy bien y la expulsión de Rubén Pardo también.
Correcto. Real Madrid 2, Leganés 1, el gol de Bale.
Sí, hay los dos goles tienen su aquel, los dos goles del Madrid. Primero, en la toma que hemos visto de televisión parece que Bale no está en fuera de juego. Pero es cierto que la toma que hemos visto nosotros, la pierna del jugador del Leganés no se ve. Con lo cual tendría
Yo he visto hoy una repetición, una línea que sí parece que estaba en fuera de juego Bale.
Pero no se ve la pierna.
Ah, claro,
lo que te dice Pedro.
Vale.
Entonces, tendrían que recurrir a otra imagen
superjusta
para ver perfectamente dónde está la pierna del jugador del Leganés y dónde está Bale. Y luego, segundo gol del Madrid, muy bien Iglesias Villanueva, desautorizando al asistente porque Mayoral partía de posición correcta.
Villarreal 4, Celta 1.
En ese partido hay un penalti al principio del partido de Asenjo Abas, que no señala Alberola Rojas, y luego hay un gol de Baca. En fuera de juego, no sé si es el 2-1 o el 3-1, pero vamos, en cualquier caso, ese gol tendría que haber sido anulado.
Getafe 1, Girona 1.
Aquí hay dos cositas. Una, el penalti y la expulsión de Damián Suárez, que seguramente si las hubiese visto en el VAR, hubiese señalado primero falta de Stuani,
claro,
y luego expulsión de Damián Suárez. Con lo cual, el penalti se lo habría evitado el Getafe. Porque yo creo que lo que empieza es primero falta de Stuani. Y luego, al final del partido... hay un penalti de Bernardo a Jorge Molina por agarrón, que seguramente también lo hubiese señalado.
Perjudicó entonces notablemente al Getafe, ¿eh?
Es cierto que son jugadores, sobre todo sí, la primera, muy difícil, porque el árbitro lo que ve es igual lo último y no el agarrón al principio.
¿Valencia 0 e Ibar 0?
Valencia 0 e Ibar 0 es un... Fíjate, ahí no entraría al VAR, pero es una jugada importante porque es un gol anulado a Zaza, que no estaban fuera de juego. Pero claro, si levanta la bandera, ya el VAR ese error no lo puede solucionar.
¿Y de por 2 Barça 4? Nada, ¿no?
De ese solamente comentar el gol de fuera de juego que ha anulado a Lucas Pérez, que está bien anulado, y luego del Alavés al Atlético de Madrid, los dos penaltis de Guacaso son penaltis, y luego hay una jugada con 0-0 en la primera parte, un posible penalti de Lucas a Munir, que yo creo que no hubiese cambiado la decisión del árbitro, pero igual sí, porque es un penalti, es una jugada muy muy conflictiva y muy dudosa.
Pues hasta aquí el VAR. Preguntas de los oyentes, perdón, para los miembros.
¿Alguien vio el Inter-Juventus?
El Inter-Juventus no, pero sé que brutal, en dos minutos le dio la vuelta al partido. Que
perdía... No, porque se decide la liga por el VAR, ¿eh?
Sí, una expulsión al principio del partido a favor.
No, primero un gol anulado, muy bien anulado, y después una expulsión muy bien rectificada de la amarilla a la roja. A mí me pareció dos decisiones rectificadas, pues mira, sensacionales.
Pues era un partido clave para la liga.
Pues para eso se ha hecho el VAR.
Claro. No, pero es que las dos decisiones. Y además, todo fue de una corrección tremenda. O sea,
pero Emilio, es que además hoy en el partido también decisivo para la liga italiana, el Nápoles, también han utilizado el VAR para expulsar a un jugador del Nápoles. O sea, que en los dos casos, digamos que el VAR ha favorecido a la Juve, primero con una expulsión de jugador del Inter.
Bueno, no, pero en el caso del Inter-Juve, las dos decisiones están muy bien tomadas, están muy bien parado el partido y están muy bien rectificadas las dos decisiones.
Preguntas a los miembros del Tertulión. Manolo Lama, ¿a quién debería vender y a quién debería comprar el Real Madrid para afrontar el año que viene mejorado?
Yo vendería a Gareth Bale y trataría de fichar, si pudiera, a Neymar. Como creo que no va a poder fichar a Neymar, si pudiera, que tampoco creo que pueda hacerlo, a Salah.
Tomás Guas, si el Madrid gana la Champions, ¿haríais el baile que ha hecho el señor don Joaquín Sánchez con sus mismas pintas bailando el anillo de Jennifer López?
Sí. Yo aspiro todavía a los pectorales.
Perfecto.
A que caiga ese cava, pero no estaría mal.
Miguel Rico, sin contar con Griezmann, ¿qué nombres aparecen, o te consta que aparecen, como fundamentales en la Secretaría Técnica del Barcelona de cara a la temporada que viene?
Pues tengo que decir que, sinceramente, ahora nada más Artur. Que yo sepa.
Que tú sepas. Brotons, ¿crees que si el Madrid gana la Champions dejará al Barça eternamente por detrás del Madrid teniendo... No entiendo. Si el Madrid gana la Champions, dejará al Barça... Ah, vale. ¿Crees que si el Madrid gana la Champions dejará al Barça eternamente por detrás del Madrid teniendo en cuenta que tiene el mejor futbolista de la historia, que es Messi?
No, yo creo que será muy importante para el Madrid y sobre todo histórico ganar tres Champions seguidas.
Desde que debutó Messi, el dato de títulos de Madrid-Barça es 32-18 a favor del Barça, ¿eh? Uf, tremendo. Emilio Pérez de Rozas, ¿felicitaría al Madrid si gana la Champions?
¿Quién, yo?
Sí.
Sí, claro.
David Albelda, si el Valencia vende a Rodrigo, ¿a quién comprarías?
Bueno, supongo que sería por algo que entrara dentro del presupuesto, pero... Yago Aspas me parecería un buen jugador, por ejemplo.
¿Guedes lo van a coger o qué?
Sí, creo que sí, ¿no?
Hablan que sí, lo que pasa que eso... Falta ver
quién entrena al Paris Saint-Germain, entre otras cosas.
¿Qué es lo que piden?
Roberto Palomar, ¿es la segunda división la mejor liga del mundo?
Seguramente la segunda mejor liga del mundo.
Pues está súper emocionante en este momento. Magnífica. Sí. Oye, gracias a todos, ¿eh? Tenemos que hablar de Nadal, de Alonso y de Carolina Marín, que nos siguen dando alegrías todos. Ha sido un placer. Venga. Adiós.
Vale, hasta
adiós.
Luego.
Adiós.